Mañana 6 minutos. Seguimos en un momento crítico, absolutamente crítico de la pandemia. En el reporte que entregó ayer el Ministerio de Salud, se habla de 573 casos de muerte por COVID-19 y 29.302 nuevos casos de contagio. Semanas y semanas en un pico que se volvió meseta porque nos quedamos allí arriba. La pregunta es, ¿esto va a bajar en algún momento? ¿Qué puede pasar en las próximas semanas? ¿Qué requerimos para parar estos contagios? Hemos invitado al médico Jaime Ordóñez, él es PhD en epidemiología, es investigador, y le queremos preguntar sobre lo que estamos viviendo y lo que puede pasar. ¿Qué es lo que podemos esperar para las próximas semanas? Porque la verdad es que los sistemas de salud en varias regiones están ya al borde, incluso hoy hablábamos en Cartagena también de colapso en los servicios funerarios. Doctor Ordóñez, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. ¿Cómo están?
Preocupados, doctor. ¿Cómo ve usted el panorama y el momento que estamos viviendo de la pandemia y sobre todo lo que puede venir?
Pues grave, como dice usted, y con tendencia a empeorar. La tendencia es muy clara porque estos fallecimientos de ayer, Yolanda, por ejemplo, no son personas que enfermaron ayer, son personas que enfermaron hace más o menos 2 semanas. Entonces, si usted mira hace 2 semanas, no había tantos casos nuevos como la semana pasada, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, significa que si la semana pasada hubo o la semana con más casos, significa que la semana entrante va a ser peor. Entonces, es muy grave y la clara tendencia a empeorar. Ahora bien, la pregunta que usted hacía es cuándo se va a detener. Básicamente depende de varias cosas. En primer lugar, el contacto social. Entonces, se reabrió la economía, empiezan las vacaciones hoy, no hay ninguna restricción en vacaciones. Se viene la Copa América, usted sabe lo que es la gente gritando viendo un partido de fútbol, y si ganamos, abrazándose. Entonces son un montón de eventos que se juntan. El país aún no desarrolla una búsqueda activa de infectados asintomáticos y solamente 7% de la población ha recibido el esquema completo de vacunación. Esto se va a alargar. ¿Más o menos hasta cuándo? Pues si las vacaciones terminan la primera, segunda semana de julio, entonces uno calcularía que hasta la tercera semana de julio va a seguir en aumento, que empiece a disminuir, no mucho en principio, pero al menos que deje de subir, Yolanda. Yo creería que las 2 últimas semanas de julio podríamos estar en unos 480, 520 muertes diarias, y ya en la que sigue siendo realmente un exabrupto, pero es menos de lo que estamos viendo. Y ya en agosto comenzaría a ir bajando poquito a poco.
Ahora, el asunto entonces, doctor Jaime Ordóñez, escuchándolo detenidamente, es qué se puede hacer si ya se dio vía libre a la reactivación, entre otras cosas, como un mecanismo para contener dificultades sociales como el desempleo, el hambre, las necesidades de mucha gente. A estas alturas, ya con esa decisión tomada, ¿qué se puede hacer? ¿O usted cree que debería reversarse el decreto que permitió esa reapertura? ¿O
sí,
qué consideración tiene?
Sí, se debería reversarse. Hay soluciones tecnológicas, que son dos, muy sencillas. Haber tenido más vacunas y más vacunación para la fecha y o tener un programa de búsqueda activa de infectados asintomáticos. Un programa de búsqueda activa de infectados asintomáticos es básicamente hacer pruebas de PCR de antígenos más o menos el 0.5% de la población cada 24 horas. Es decir, un país de 50 millones, estamos hablando de hacer unas 250 mil pruebas diarias. Los resultados que estamos viendo, por ejemplo, en Inglaterra, que son tan buenos, fíjese que no son de ahora, que ahora están alcanzando buenas coberturas de vacunación. Son de meses antes de alcanzar esa cobertura de vacunación. ¿Cómo lo hicieron? Inglaterra está testeando más o menos el 1% de la población cada 24 horas, o como 600.000 pruebas cada 24 horas. Pero bueno, que no hagamos 500.000, que hagamos 250.000, que una ciudad como Bogotá haga 40.000, que una como Medellín haga 11.000. Eso hubiera sido, pero ya no se hizo, porque había que haber importado los equipos con anticipación, había que haber hecho los contratos con anticipación. Dice, si hoy se mueren para montar eso, con suerte podrías estar haciéndose en 2 o 3 semanas. Pero ¿qué vamos a hacer con todos los infectados de las próximas 2 o 3 semanas? Se nos va a morir el 2%. Si hoy se me infectan 30.000, en 15 días tengo 600 muertos. Eso es lo que está pasando.
Sí, doctor Jaime, ya hemos hablado de la afectación que todo esto está teniendo en las poblaciones más jóvenes y no solamente en los mayores como inicialmente había ocurrido. pero en concreto, ¿la gente más joven también se está muriendo o es que están teniendo complicaciones y se está alargando su estancia en las UCI y eso está haciendo que las UCI también estén congestionadas, pero al final pues logran sobrevivir y ganar la batalla al COVID? ¿Qué está pasando con las poblaciones más jóvenes?
Lo que usted dice, todo es cierto. Dice que en las respuestas que le doy son varias causas. Todo eso que está pasando es cierto, no solamente una causa. Arranquemos por una que es biológica, y es que las variantes alfa, que era la que antes se conocía como variante inglesa, y la variante gamma, que era la que se conocía como variante de Brasil, está claro que tienen mayor capacidad de replicarse. En infectología, el tamaño, la cantidad de inóculo define mucho la severidad de la infección. Es decir, no es lo mismo que a uno lo inocule poquita cantidad de lo que infecta a que lo inocule mucho. Entonces, estos variantes tienen mayor capacidad de replicar. El sistema inmunológico es finito. Yo no produzco defensas de manera infinita, no, en contra del cual ya no produce más. Entonces, al tener mayor capacidad de replicarse, pues el sistema inmunológico de los jóvenes, que es mayor que el de los adultos mayores, también es finito y les agota. Entonces, lo que estamos viendo es simplemente un tema que por un lado es biológico, por el otro lado lo que usted dice. Entonces, los jóvenes están generando mucho tiempo en la UCI. ¿Dónde está el problema? Y eso es un llamado de atención. La gente tiene en el imaginario la idea de que la UCI es la salvación. Si yo llego a la UCI, ya, estoy salvado. Necesito que haya UCI disponibles, porque si me enfermo, es lo único que me va a salvar. Les aclaro, la probabilidad de que un paciente con COVID que llegue a la UCI fallezca es 2 de cada 3. De cada 3 pacientes con COVID que entran a la UCI, 2 fallecen, 1 sale vivo. Entonces dice que es muy complicado, no es tan sencillo. ¿Y por qué pasa eso? Porque al pasar tanto tiempo dentro de la UCI también hay complicaciones. Por ejemplo, neumonía asociada al ventilador. Cuando un paciente pasa mucho tiempo intubado, comienza a complicarse también. Entonces, ese exceso de tiempo va generando complicaciones. Pero también ese exceso de tiempo bloquea la entrada de otros pacientes. No es lo mismo que yo necesite una UCI en este momento y que me puedan intubar ya, a que yo la necesite y me intuben la semana entrante. Entonces, ¿qué pasó en esos 7 días, o en esos 2 o 3 o 4 días, así sean 48 horas, que el riñón se fue dañando, así de sencillo? Que no es lo mismo ir entrando a la UCI con los riñones buenos y con los riñones malos. Entonces, los pacientes que están entrando a la UCI también están entrando con peor pronóstico porque se están demorando en entrar.
Doctor Ordóñez.
Sin mencionar los que no entraron y fallecieron necesitando UCI. Es la angustia de morir con sed de aire, que se está muriendo gente con sed de aire.
Doctor Ordóñez, usted señala un punto clave que es el de las pruebas. Y dice que se tienen que hacer, si no estoy mal, y me corrige si me equivoco, por lo menos 250,000 diarias. ¿Cuántas están haciendo en Colombia?
Ayer fue el día que más hicieron desde que empezó la pandemia, 109,000 y pico. Entonces, y de una forma de determinar más o menos qué tanto necesitamos es a través de un indicador que se llama la tasa de positividad. Es decir, de todas las que se hacen, ¿cuántas son positivas? El valor máximo recomendado es 5%, ¿cierto? La semana pasada en Colombia fue 30% la tasa de positividad. Ayer fue 26%. Esta semana hubo un día como el 41%, creo que fue el lunes. Eso significa que se está quedando muchísima gente sin diagnosticar. Uno podría decir más o menos burdamente, pero tampoco sin alejarse mucho, que si la tasa de positividad de la semana pasada fue 30%, significa más o menos que por cada paciente infectado identificado se pudieron haber quedado 5 sin identificar. Infectados, andando por la calle. Si ustedes me sumen, dice entonces que en las últimas 2 semanas hemos tenido más o menos 336,000 infectados, significa que podríamos, identificados, podríamos tener alrededor de 1.9 millones en los últimos 15 días, de los cuales por ahí 1,5 millones no saben que están infectados. Ese es el problema, el infectado asintomático. Pregúntele a la mayor parte de las personas que se han infectado quién los infectó. La mayoría no saben, porque fue un infectado asintomático.
Claro, y ese sí es un punto complicado porque si no están identificados, pues son personas que están teniendo una actividad normal, una vida social, si se quiere, y están infectando gente.
Usted puede ser. Usted puede ser. Es así de sencillo. Puede ser. Yo sé que yo no soy porque yo estoy encerrado. Es la única razón por la cual yo sé que no estoy infectado. Y pues sí, estoy vacunado. Pero puede ser usted. Yo no sé si está vacunado. Pero puede ser usted que está trabajando en este momento y sé que está asintomático porque está hablando a un volumen normal y no lo siente asfixiado. Yo sé que es usted, podría ser usted. Imagínense lo grave del infectado asintomático. Si ustedes están sentados en una mesa de trabajo, puede ser cualquiera de sus compañeros de trabajo. Ninguno sabe, por eso se llama asintomático. Es que esa es la situación. Es como un caballo de Troya.
Ahora, doctor Ordóñez, la clave entonces es distancia. El tapabocas, el lavado de manos, es decir, el cuidado permanente, incluso con la vacuna, porque también esa es la otra pregunta, porque la gente dice, claro, ¿nos podemos contagiar con la vacuna?
Sí, pero la probabilidad es muy baja, obviamente. Ahora bien, cuando decimos que debemos seguir cuidándonos a pesar de estar vacunados, no es por nosotros, es por los que no están vacunados. ¿Por qué? Porque como existe la posibilidad de infectarse aún estando vacunados, podría entonces infectar a otros. Vamos a explicar, veámoslo como con números. Imaginémonos 100 personas. No, imaginemos más de 1.000, un número más grande, 1.000 personas. Esas 1.000 personas se infectan. De esos 1.000 que se infectan, 800 no se van a dar cuenta. No saben que están infectados. No saben. Y me quedan 200. De esos 200, unos 100 van a desarrollar síntomas leves. Me quedan 100. De esos 100, unos 90 van a desarrollar síntomas, unos 90, no, unos 80, van a desarrollar síntomas severos. Y los otros 20 van a fallecer. Cuando usted se vacuna, que utiliza una vacuna como la de Pfizer, que tiene una eficacia del 95%, hay que aclarar, es una de las vacunas con mayor eficacia, no contra COVID, contra cualquier cosa que ya hemos visto. Es decir, tuvimos suerte en esa pandemia que se desarrollara rápido una vacuna con tanta eficacia. Entonces significa que el 5%, que es la tasa de fallo, que es ese 95% de la eficacia, 5% de la tasa de fallo. Entonces vea cómo van a cambiar los números, interesante, en esas 1.000 personas. Esos 1.000, de esos 1.000 que teníamos, ya no se infectan todos. Ya se va a infectar el 5% de esos 1.000, se van a infectar 50. Los otros 950 no se van a infectar. Pero de los 50 que se infectaron, 40 van a ser asintomáticos. Entonces, imagínense, de esos 1.000, 990 no se van a dar cuenta. Pero el problema es que de esos 990 hay 40 que están infectados asintomáticos. Ya me quedarán entonces los otros 10, me tocará repartirlos entre los severos y que muera, en realidad moriría menos de uno en una población de 1.000. Pero fíjese cómo cambian de abruptamente los números, pero si existe la posibilidad. Si existe la posibilidad de que una persona vacunada se infecte y sin darse cuenta, obviamente contagia a otro. Por eso es que nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. Por eso, a pesar de estar vacunados, debemos seguir protegiéndonos. No porque esté vacunado, sino no porque vaya a enfermar, sino para proteger a los que lo rodean.
Doctor Ordóñez, muchísimas gracias por estos minutos.
Con el mayor de los gustos. Muchas gracias por la invitación y a seguir cuidándose.
A seguir cuidándose, esa es la clave y ese es el mensaje del doctor Jaime Ordóñez, médico experto en epidemiología. Y lo que nos dice es, hay que buscar más a los asintomáticos, hay que hacer pruebas aleatorias, hay que buscar más a esos asintomáticos, porque los que no tienen síntomas nunca se hacen la prueba, nunca la detectan, pero están permanentemente interactuando con otras personas y los contagian. Muchas de las personas que se contagiaron no saben quién las contagió, porque no era una persona con COVID diagnosticado o con síntomas de COVID. Tuvieron relaciones con distintas personas, ninguna mostraba síntomas y sin embargo se contagian. Y ahí hay una clave. Entonces él dice, habría que hacer un poco más de pruebas para detectar a esas personas. Pero lo que nos plantea el doctor Ordóñez es que se vienen días difíciles de todas maneras. Vamos a seguir con días difíciles en esta pandemia. Estamos en un pico o en una meseta, ya nos quedamos arriba. Es realmente catastrófico lo que está pasando. 7